Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4641, hoy lunes 25 de enero. Estoy un poco atrapado de lo que pasó el sábado en Girona. Digo atrapado mentalmente porque no sé si tengo que ser realista, optimista, pesimista. Voy a intentar, a lo largo del programa de hoy, explicarles un poco no solo cómo me puedo sentir, sino, por supuesto, mi opinión. Ya saben que este programa es un programa de opinión y, por supuesto, también de información. Y después de un partido como el del Girona, todo lo que queda de información, que ya estamos pensando en el próximo partido, que es en el partido del domingo que viene, a las 4 de la tarde frente al Rayo Vallecano, queda de momento un poco lejos. Yo no sé si muchísimos oyentes a lo largo de estas últimas 48 horas, que es lo que llevamos después de, bueno, llevamos un poquito menos, 46 horas, después de la injustísima derrota frente al Girona, han hecho una reflexión más profunda, han pensado, sin ser resultadistas, porque siendo resultadistas es todo mucho más fácil. Creo que las cosas hay que valorarlas dentro de un contexto. Yo no les pido a los oyentes que estén de acuerdo con mi opinión. Simplemente que después de lo que yo les pueda explicar, de lo que yo pueda pensar o analizar de lo que pasó el sábado y de todo lo que está pasando en este mes de enero, podamos hacer una reflexión conjunta. No pretendo convencerles, ni que se tiren a ser más optimistas, ni más pesimistas o realistas. Que cada uno sea capaz de verlo como quiera, de analizarlo como quiera y luego hacer su, digamos, su propio, o interiorizar su propio pensamiento y a partir de ahí, pues, generar su opinión. Es difícil, a veces, no dejarse llevar por las circunstancias. Y me refiero, y muchas veces lo he comentado a lo largo de una transmisión, a veces en momentos determinados se dicen ciertas cosas porque estamos en directo, no puedes analizarlo todo de una manera fría. Y yo puedo entender que en ciertos momentos se puedan decir cosas que a lo mejor al cabo de 5 o 10 minutos dices, ostras, me he equivocado, no pretendía decir esto. Pero una vez que acaba el partido, oyes lo que dicen los oyentes, luego analizas lo que se comenta por redes sociales, pasan 2 días, como han pasado ya, es a partir de ahí cuando ya te haces un poco una composición de lugar de pensar, bueno, pues creo que este para mí es el camino en el que yo en estos momentos, bueno, pues voy intentando encauzar todo lo que pasó el otro día. Pero no solo por lo del otro día en Girona, sino también, repito, por lo que estamos viviendo en este mes de enero. Es un enero complicado, está siendo un enero complicado para el Español. De los 4 partidos que hemos jugado, 3 derrotas. Derrota en Liga con Las Palmas, ganamos luego al Castellón, perdimos en Copa con Osasuna y perdimos el otro día con el Girona. Y el último partido de este mes es el domingo a las 4 de la tarde contra el Rayo Vallecano. Si somos resultadistas, está claro que seguimos siendo líderes. 45 puntos, el Mallorca gana en Vallecas después de un arbitraje un poco extraño también, a pesar de que se pusieron 0-3. Pero luego hay una jugada que para mí es determinante, que es un codazo a Isi, jugador del Rayo, es que es un codazo brutal dentro del área, es penalti y expulsión, el jugador sale con un huevo en el ojo casi, ya la segunda parte no salió porque yo tengo la sensación de que ya no veía, no se pita nada, el Rayo marca el 1-3 y es verdad que en la segunda parte el Rayo tampoco hizo mucho más. Pero el Mallorca ganó. El resto nos quedamos todos a medias. Y algunos peor que nosotros. Porque el Almería empata en casa con el Sabadell. meritorio empate del equipo arlequinado, que mereció de verdad empatar ese 2-2. El Leganés volvió a perder y el Sporting también volvió a perder. Por lo tanto, repito, si lo miramos de manera muy resultadista, la jornada no ha estado mal. Pero entonces nos quedamos con el conformismo. Y yo no soy conformista. Yo quiero pensar y quiero ver que este equipo puede dar mucho más. Y que me quedo con ese mal sabor de boca de no haber aprovechado la oportunidad que tuvimos el sábado en Girona. Ese partido, y está grabado, a la media hora yo dije que o lo ganábamos fácil o palmábamos 1-0. Porque la única ocasión que iban a tener ellos, nos iban a marcar el gol. Y fue así. En el minuto 40 de la primera parte, un doble error, primero de Miguelón, luego de Darder, viene la jugada con el gol de Pablo Moreno. Y a pesar de todo esto, en la segunda parte, podíamos haber marcado 3 y 4 goles. Porque eran ocasiones clarísimas de gol. Pero clarísimas. Una da en el palo, la otra rematamos al muñeco y en la otra está el portero del Girona, que lo hicimos como solemos hacer a todos los porteros. Internacional. Porque vamos al muñeco. Portero de Las Palmas también lo hicimos internacional. Y es un, a mí me parece que es un portero bastante flojo. Al margen de todo lo que pasó el día de la Unión Deportiva Las Palmas, con el tema del VAR, etcétera, etcétera. En aquel partido regalamos media hora, nos marcan el 1-0 en la única jugada de ataque que tienen y viene de una falta que le hacen primero a Keydy Vare, que no se pita, y luego el jugador de Las Palmas intenta hacer un pase, le sale tan mal que le hace un pase de verdad, porque si el pase hubiera sido el que él quería, no iba al jugador de Las Palmas, chuta Robert y nos marca el 1-0, que es un golazo. Ahí no pudo hacer nada Diego López. Por lo tanto, en estos dos partidos que hemos perdido 1-0, para mí hay una preocupación. Y es que cuando el rival tiene una oportunidad, te la marca. Y tú tienes muchas ocasiones de gol y no eres capaz de marcar ninguno. Por lo tanto, aquí tenemos un problema. Se mire como se mire. Es verdad que si jugamos 100 partidos como el que jugamos el otro día en Girona, ganamos 99. Pero había que ganar ese. Porque no sabemos cuándo vamos a tener la oportunidad de jugar otra vez con el Girona. Si jugamos así ante el Rayo, teóricamente ganaremos. O contra el Mallorca, contra cualquier equipo. Si tú generas las 9 ocasiones de gol tan claras que generamos el pasado sábado, teóricamente debes ganar. Y digo teóricamente, porque si no las metes, al final acabas palmando. Y me remito al partido también de Las Palmas. El día de Las Palmas tuvimos 4 o 5 ocasiones claras de gol. Nos roban un penalti. Nos anulan un gol. Pero todo eso hay que contarlo. Igual que el partido del sábado, para mí hay un penalti clarísimo sobre Keydy Vare. Se mire como se mire. Por televisión, porque he visto el partido por televisión tranquilamente. Y he parado la jugada por aquí y por allá. No es penalti, por ejemplo, la mano de Santibueno. Pero es todo lo de que Keydy Vare es penalti. A mí me da lo mismo que el jugador del Girona no vea a Keydy Vare. Me es indiferente. Keydy Vare va a intentar rematar un balón. Se cuela por debajo de la cabeza de, creo que es de Adai. Adai le da un codazo. Dentro del área es penalti. ¿Cuántas veces un jugador resbala y tira un contrario? ¡Ah, es mala suerte! Pero estás tirando un contrario. Por lo mismo el otro día. Keydy Vare intenta adelantarse a Dai, Adai salta, le da un codazo y es penalti, no hay más. Como ayer, por ejemplo, en el partido Almería-Sabadell, el gol del Sabadell, el segundo, es un libre indirecto porque el portero toca involuntariamente el balón dos veces cuando saca de puerta. ¿Por qué? Porque resbala. Resbala y el balón le da en las dos piernas. Y eso es libre indirecto. ¿El portero tiene culpa? ¿Makarice tenía culpa de hacer eso? No. Pero el reglamento está para esto. El reglamento está para cumplirse. Y si el jugador del Girona no se percata que por delante tiene al final porque se le mete Keydivare y le da con el codo, es penalti. Y no hay más. Si a nosotros nos expulsaron el año pasado un jugador como Bernardo por poner la mano en la cara, la mano, sin empujar. ¿Ustedes se acuerdan en Getafe? Al jugador del Getafe, que ahora no recuerdo, a Damián, que hizo teatro, se tiró al suelo. Y el colegiado no quiso mirar ni el VAR. No, es que ni lo miró. Él toma la decisión de pitar y ya está. ¿Por qué desde el VAR no le avisan el sábado? Y no estoy justificando la derrota, porque la derrota no jugamos mal, jugamos posiblemente uno de los mejores partidos. Uno de los partidos donde más ocasiones de gol hemos tenido. Repito, 9 ocasiones de gol. 9. Y claras. Hay 2 que van al palo. Ahí no podemos hacer nada. Hay otra que saca debajo de palos un jugador del Girona. Pero esa jugada es la jugada famosa de Raúl de Tomás. En otra circunstancia, yo estoy convencidísimo, pero convencidísimo, que Raúl de Tomás, cuando ve que Juan Carlos pierde, despeja mal, él se mete dentro del área y va a intentar cortar la trayectoria del balón, Raúl de Tomás se para con la sangre fría que tiene, le espera y Juan Carlos lo tira o se va de frenada y no hay ya, y ya tienes la opción de chutar con la derecha. Pero yo creo que hay una cierta precipitación de Raúl de Tomás en esa jugada. También hay muchísima suerte porque el balón va donde pone la cabeza al jugador del Girona, que no sabe dónde está, porque cuando le da con la cabeza mira a ver dónde ha ido el balón y no entra. Luego tenemos el cabezazo de Keydivare solo, el cabezazo de David solo, el chute de Cabrera, que le tenía que haber puesto más tensión, le da con flojera. Son muchas jugadas. Y luego también es verdad que el portero para un par de ocasiones de gol. Ocasiones claras. La de Nico Melamed, por ejemplo. Luego hay otra más en la segunda parte que no recuerdo bien. Y no marcamos, y nos quedamos con ese 1-0. Los que, repito, los que son muy conformistas posiblemente valoren que hicimos un gran partido, que si jugamos 100 partidos como el del otro día, ganamos 99. Todo esto es verdad. Y yo lo entiendo y yo lo valoro. Y cada uno puede tener su opinión en este caso. Pero yo no me conformo con eso. Yo creo que no puedo estar contento. No puedo estar contento. Y el propio entrenador dijo, yo hemos hecho un gran partido, pero no puedo estar contento con lo que hemos perdido. Y yo quiero ir hasta este punto. Que hay una cierta, no digo ansiedad, por parte de algunos jugadores de tener que marcar, de no mirar mucho más al compañero. Y yo creo que en un juego colectivo y en una situación como la que estamos, que el único objetivo es subir, tenemos que pensar todos en lo mismo. Yo sé que los jugadores estaban cabreadísimos, muy cabreados, porque no entendían lo que había pasado. No entendían que jugaras bien, que el Girona no pasara de medio campo, que tengan una ocasión de gol que te marquen y tú tienes las que tienes y que no seas capaz de marcar ningún gol. Claro, esta es la diferencia a veces. Y no quiero utilizar la palabra de un equipo grande a uno pequeño, porque el Girona no es más grande que nosotros. Pero sí un equipo que tiene la suerte de un equipo grande y un equipo que no tiene la suerte de un equipo grande. Y nos pasó en Las Palmas. Y no quiero profundizar tampoco en el tema arbitral, porque el tema arbitral a mí me tiene un poco colapsado. Porque no nos están ayudando. Yo solo pido que nos piten bien. Pero al Mallorca le están ayudando muchísimo. Pero muchísimo lo que le están ayudando al Mallorca. Si alguno no ha visto el codazo a Isi, jugador del Rayo, que lo mire. Y posiblemente a lo mejor hubieran perdido el partido. El Rayo Vallecano igualmente. Pero no es lo mismo ya el jugar con uno más que con uno que en la igualdad que se jugó. Claro, el Rayo salió en los primeros 20 minutos empanado. Y el Mallorca tuvo 3 ocasiones de gol y marcó las 3. 3 de 3. Si nosotros hubiéramos hecho el 50% o el 30% de las ocasiones de gol, hubiéramos ganado tranquilamente al Girona, pues 1-3. Y ya está. Y tendríamos 48 puntos, estaríamos hablando de que el equipo no solo ha ganado, sino que también ha jugado bien. Toda esa teoría que durante casi toda la primera vuelta hablábamos de el equipo no juega bien, pero gana. El equipo no juega bien, pero gana. El día que juegue bien, mucho mejor. Pues miren, el día que juega mejor o los días que juega mejor, no ganamos. Entonces, ¿qué interesa? ¿El jugar regulín, regulán y ganar o el jugar muy bien y acabar palmando? Porque en Las Palmas la segunda parte jugamos muy bien, con un hombre menos. Y no conseguimos tampoco marcar un gol. El día de la Copa perdimos con el equipo suplente, que luego quiero hablar del banquillo, que creo que no está aportando absolutamente nada en el campo. No, los tres que salieron, sobre todo Vadillo, no aportó nada. Fran Mérida, nada. Buley, nada. Yo como entrenador en ese momento, está claro que el equipo, como estaba jugando bien el equipo, no hubiera hecho ningún cambio, pero es verdad que no puedes aguantar los 90 minutos al mismo ritmo. Y más cuando vas perdiendo. Otra cosa que el equipo, bueno, pues fuéramos ganando y dices, bueno, oye, aquí no pasa nada. Pero cuando vas perdiendo necesitas refrescar, sobre todo la parte de arriba. Y no sirvió de nada. Los últimos 10-15 minutos de partido no generamos nada. Porque la gente que salió no aportó. Y eso es un problema también. ¿Cuál es la aportación de la gente de banquillo? Hablo de los partidos de liga. Ninguna. Muy poca. ¿En cuántos partidos puedes decir, ha salido al principio de temporada cuando estaba Roble Tomás, que no era titular, pues estamos en el mercado de verano y se iba o no se iba, que si tenía algunos problemas, algunas molestias? En aquella época él salía, marcaba y adiós muy buenas. Pero en el resto de partidos la aportación del banquillo no ha sido buena. No ha sido nada buena. Entonces, volviendo un poco a lo que yo pretendo explicarles sobre cuál es un poco el pensamiento después de la derrota en Girona, es que si lo miras de manera clasificatoria, no pasa nada. Dices, seguimos líderes, no pasa absolutamente nada. Ganamos el domingo al Rayo y ya está. Pero yo creo que hay que abrir un poco más el pensamiento en todo esto y decir, quedan 20 jornadas para acabar la liga. 20. En estas 20 jornadas tenemos que ganar mínimo 10 partidos. Mínimo 10. Con 10 partidos ya te vas a los 75 puntos. Vamos a ver qué hacen los demás. De momento el Mallorca ha empezado bien. El Almería empató. El Sporting perdió. El Leganés perdió. Pero tú tienes que ganar. Y más en las condiciones que se da el partido. Luego está la otra teoría, que si juegas mal, tienes que estar más cabreado, porque claro, porque vas a Girona, te ganan 1-0 y tú no haces nada. Bueno, pues a veces no sé si es mejor decir, mira, hemos tenido un mal día y nos han ganado porque han sido mejores o porque no hemos estado metidos, que también duele. Pero claro, no es mala suerte lo que tuvimos el otro día. Es falta de puntería. Y cuando tienes jugadores que teóricamente el máximo goleador de segunda es Raúl de Tomás con 12 goles y hace 3 partidos que no marca, Las Palmas, Castellón y el otro día, empieza a ser preocupante. Empieza a ser preocupante también un poco la actitud del jugador en relación a sus compañeros, los aspavientos que hace de vez en cuando. Yo puedo entender que él esté muy cabreado porque no marca goles, pero lo importante no es él, lo importante es el equipo, lo importante es subir. Y ese colectivo es lo que me preocupa. Que el colectivo no entre en una deriva de decir, estamos jugando muy bien, pero no conseguimos ganar. Yo recuerdo la pasada temporada. Partidos que jugábamos bien antes de que llegara todo. La época de Machín, que para mí hubo partidos que jugamos bien. Con David Gallego, yo creo que no jugamos ningún partido bien. Pero con Machín jugamos algún partido bueno. Recuerdo el día del Valencia, que ganábamos 1-0, además jugando bien. La segunda parte en marca el Valencia, se le anulan el gol porque había una mano previa de Diakabi y luego llega el penalti absurdo de, que para mí no fue penalti, pero bueno, pitan penalti, de Víctor Gómez y el equipo se viene abajo. ¿Cuántas veces se vino el equipo abajo el año pasado? Porque no sabía reaccionar y porque tenía ocasiones y no marcaba. Ahora estamos en segunda división. Y eso lo debemos asumir todos. La segunda división no es la primera. En segunda no hay tanta calidad como en primera división. Puede ser una segunda división igualada, si quieren. Pero no hay tanta calidad. La calidad la tenemos 3-4 equipos. Y por lo tanto, cuando tú vas a un campo y eres infinitamente superior que el contrario, se tiene que demostrar. Se tiene que demostrar por qué Raúl de Tomás es el jugador que más cobra de segunda división. ¿Por qué tienes los jugadores que más cobran? ¿Por qué tienes jugadores que podrían jugar tranquilamente en primera, pero estamos en segunda? Y mientras estemos en segunda, tenemos que hacer ese ejercicio de autocrítica. De no conformarnos. Hasta que no estemos en primera, no podemos conformarnos. Ni con un empate, ni con una derrota como la del otro día, no. Hay que ganar. Hay que ganar. Aun jugando mal. Y yo he sido de los defensores de que este equipo podía jugar mejor. Pero me estoy dando cuenta que cuando mejor jugamos, excepciones. El día de la Almería jugamos un gran partido. Pero ese día se dio la circunstancia, primero del golazo de Raúl de Tomás. Y luego de los penaltis que se produjeron, el penalti a favor del Almería y luego el penalti a favor del Español. Pero otros partidos hay que reconocer que, claro, el día del Cartagena jugamos muy bien y ganamos, el día del Logroñés jugamos muy bien y ganamos, el día del Albacete jugamos muy bien y ganamos, el día del Málaga lo mismo, pero ese día estás ante rivales que no tienen tanta calidad. El Girona tiene más calidad. Y en una jugada absurda, porque es una jugada absurda, es un balón nuestro que perdemos otra vez, como perdimos en Leganés, como perdimos el día de Osasuna otra vez. Yo puedo entender que te marquen goles, pues como el gol de Las Palmas, por ejemplo, que es un lanzamiento desde fuera del área, aunque venga precedido por una falta, es igual. Es un pelotazo tremendo. Pero no te pueden llegar al área pequeña como nos llegan el otro día porque no estamos contundentes en defensa. Este equipo estuvo muchos partidos sin encajar un gol, porque era contundente. Seguimos siendo el equipo menos goleado de primera división. Ay, perdón, de primera, de segunda. Ojalá estuviéramos en primera. Segunda división con el Mallorca. Somos el equipo más goleador. Pero en los últimos 3 partidos, solo hemos marcado 2 goles. No marcamos, sin contar, y si contamos el día de Osasuna, en los 4 partidos que llevamos del mes de enero, solo hemos marcado 2 goles. Y en ninguno de los 4 partidos ha marcado Raúl de Tomás. Y Raúl de Tomás es un seguro si marca. Pero si no, al resto del equipo le cuesta marcar. ¿Cuántos meses lleva en barba sin marcar un gol? Muchísimos meses. Muchísimos meses. En los últimos partidos, Melamed y Puado. Nadie más. Este último mes solo marcó Melamed el 1-0 con el Castellón y Puado el 2-0. Ya está. Y eso es un problema. No me digan ustedes que esto no es un problema. Independientemente, repito, de que estamos jugando mejor. Alguno puede pensar, hombre, ya llegarán los goles. Sí, pero no están llegando. Todos los equipos, es que podemos generar muchísimo debate y muchísimas dudas, preguntas sobre... El resto de equipos también tienen problemas. El resto de equipos también tienen crisis. ¿Qué es peor? ¿Perder en Girona 1-0 o empatar en casa con el casi colista que es el Sabadell? ¿Qué es peor? ¿Perder en Girona o perder con el Castellón 2-0? Como le pasó al Sporting. O el Leganés, que perdió en Canarias 2-1. Y con 2 expulsiones. Bueno, pues ustedes deben valorar cuál es el nivel de exigencia que debemos tener este año. Pues solo hay uno. Hay 4 equipos que el objetivo es subir de categoría. 4 equipos. Español, Mallorca, Leganés y Almería. Estos 4 equipos tienen ese objetivo. Luego hay otros equipos que su objetivo es subir, pero no primero o segundo, que lo ven difícil, meterse en el playoff. Y ahí están, pues, por ejemplo, el Girona. El Sporting no creo que fuera el objetivo, pero una vez metido, ya tiene ese objetivo también. El resto, yo creo que Ponferradina, Fuenlabrada, Las Palmas, Mirandés, que son los que van por esa zona, su objetivo es primero salvarse. Y una vez conseguida la salvación, si suena la flauta, pues meterse en la zona de playoff. Pero objetivo de verdad, de subir a primera, hay 4 equipos. Alguno me dirá, hombre, todos los equipos quieren subir a primera. Hombre, por supuesto. Los 22 equipos quieren subir a primera. Igual que los 20 cuando estábamos en primera nosotros queríamos ser campeones. O meternos en Europa. Pero si somos realistas, esto es lo que hay. Y nos tenemos que jugar el ascenso directo con Mallorca, con Almería. Miren, desgraciadamente para Leganés nos ganó a nosotros y no ha dado pie con bola. Y lo tenemos, creo que a 9 o 10 puntos. Y luego está por allí, pues, bueno, pues ya les digo, el Sporting que no contaba y... Pero que se está deshinchando también. Además, las estadísticas dicen que en la segunda vuelta las cosas no son como en la primera. Que los de abajo apretan más y los de arriba empiezan a tener más problemas. Así que tenemos que tener controlado un poquito todo esto. Es muy difícil repetir la segunda vuelta, en la segunda vuelta hacer lo que hicimos en la primera, acabar con 90 puntos. 90 puntos te da la primera posición seguro. Pero tenemos que empezar a despegarnos. No podemos llegar justos. Y estos partidos que hemos perdido en Las Palmas y el otro día con el Girona, son partidos donde el equipo estuvo. En otras circunstancias, A lo mejor hubiéramos ganado los dos, con un poco más de suerte o más de puntería, pero los hemos perdido. Y esta dinámica es la que a mí no me gusta. Por eso les decía al principio del programa que estoy un poco atrapado en una realidad que es que somos líderes, en un optimismo porque jugamos muy bien y generamos muchas ocasiones de gol, y en ese pesimismo porque perdimos y porque tampoco ganamos en Las Palmas. Y los últimos dos partidos fuera de casa hemos perdido. Y esto nadie lo puede replicar, porque es la realidad. Y no quiero contar el partido de Copa del Rey, porque fue un partido donde jugaron, bueno, pues los suplentes. Y nos guste o no nos guste, hay una gran diferencia entre el equipo titular con un par de jugadores más y la gente que sale de banquillo, que no está aportando muchísimo. Y esto no es bueno, porque es necesario que todos los jugadores se sientan útiles y que cuando salen demuestren que tienen un sitio en el primer equipo. Y el otro día a mí no me lo pareció, ni me lo pareció el día de los Asuna, ni me lo pareció ayer con la salida de algunos jugadores. Y quedan 20 jornadas para acabar la liga. Las 6:32, hacemos una pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y analizamos un poquito esa parte tan negativa que yo estoy viendo en estos momentos, que es la aportación de la gente de banquillo. Que los titulares son muy titulares y los suplentes son muy suplentes.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970, 50 años en familia.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Seis y 33, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona y legaliza. Ferran, además, ya sabes que tiene los mejores locales comerciales de toda Barcelona. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, además, Ferran diseña y soluciona. Más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, www.ferran.es. Tiene Ferran además el servicio del coworking y, por supuesto, el mejor buscador de locales. El teléfono de Ferran lo tienes que tener siempre apuntado: 93-648-00, 93-648-00. Mañana, en principio, tenemos la habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, pero puede haber una sorpresa mañana en nombre de entrevista y, por lo tanto, haríamos la tertulia el miércoles. Pero mañana les aviso. Mañana, a través de redes sociales, les anunciaré si tenemos tertulia o tenemos entrevista con jugador del primer equipo. Así que habrá que esperar un poquito a esta tarde-noche o a mañana por la mañana para ver si mañana tenemos la tertulia de Ferran o no. 6:35. Les decía que íbamos a hablar un poquito también de la aportación de los jugadores de banquillo, que para mí está siendo una aportación un poco, no sé si decir negativa. El otro día, en la segunda parte, Vadillo, Fran Mérida y Buley. Ninguno de los tres aportó nada. Tanto Fran Mérida como Buley, además, fueron titulares en el partido de Copa de Osasuna y demostraron que no están al nivel de los 11, 12, 13 como mucho jugadores. Por lo menos ahora. Yo creo que de cara, por ejemplo, al partido del Rayo Vallecano, donde no va a estar David, bueno, la lógica es que o jueguen Calero Cabrera o Calero Lluís, si Lluís está bien. Lluís sale de la del equipo titular después de la expulsión en Las Palmas y porque, bueno, pues tiene un problema en el sóleo y no está del todo recuperado. Pero es un jugador que hasta ese momento estaba bien. No sé cómo llegará al domingo, pero en principio yo creo que van a jugar Calero y Cabrera. El resto, creo que Miguelón está mejor que Oscar Gil, Pedrosa está infinitamente mejor que Didac, Darder y Keidibare creo que funcionan mucho mejor que con Fran Mérida y cualquier otro jugador allí. El papel, por ejemplo, de Paul Lozano está siendo testimonial. Ahora Alex López ya no está, se fue al Mirandés. Parece que iba a debutar con el Mirandés. Y arriba, en Barba, empezó a estar un poquito mejor el otro día. Puado está haciendo un papel de mucho trabajo y yo tengo que valorar el papel de Puado, aunque tuvo una muy buena ocasión el sábado y falló, se precipitó porque era un balón que podía habérselo parado tranquilamente, cambiárselo de pierna, chuta con la izquierda que no la tiene mal y el balón sale muy desviado. Melamed está siendo para mí el mejor en ataque. No hay duda de que Nico está haciendo una temporada brutal. Y luego está el tema de Raúl de Tomás. Raúl de Tomás es un... Posiblemente, técnicamente, es el mejor futbolista. Junto a Darder, posiblemente. Pero lleva 4 partidos sin marcar un gol. Lleva 4 partidos sin marcar un gol. Que son Las Palmas, Castellón, Osasuna y Girona. Preocupado. Y sí que lo estoy, porque de los 32 goles que llevamos, 12 son de Raúl de Tomás. Estamos hablando, bueno, del 50%, pero sí de un 30-40%. Luego va en Barba, que lleva 5, y en Barba lleva muchísimos partidos sin marcar un gol. Puado con 4 y Nico Melamed con 3, que son los dos últimos jugadores que han marcado un gol. Puado y me la mete en el partido contra el Castellón, porque llevamos 3 partidos sin marcar un gol. 2 de Liga y 1 de Copa. Y ahí está posiblemente el factor más, entre comillas, pesimista que veo de todo lo que está pasando. La carencia de gol en estos momentos. Y somos aún el equipo más goleador de segunda. Y de los últimos 3 partidos de Liga solo hemos marcado 2 goles. Esto lo tiene que cambiar. Si queremos ganar, tenemos que marcar. ¿Que generamos ocasiones de gol? Sí. Y está siempre a la lectura. Cuando generas tantas ocasiones de gol, al final llegan los resultados. Bueno, espero. Que lleguen los resultados y el primer resultado es el domingo contra el Rayo. Porque luego tenemos 2 partidos fuera de casa. Lugo y Mallorca. Y al campo del Mallorca, ojalá lleguemos primeros y con 3-4 puntos de diferencia con el Mallorca, para jugar con más tranquilidad. Porque si vas a Mallorca y el Mallorca está por delante tuyo con 1, 2 o 3 puntos, si te gana, te gana la Verage y se te va. Y mentalmente es lo que el otro día comenté al término del partido, que mucha gente no quiso entenderlo o no lo quiere entender o le da absolutamente lo mismo, es igual. Ya llega un momento que también no tienes que estar pendiente de lo que digan los demás y de lo que piensen los demás o escriban los demás. Yo tengo una cierta preocupación por el tema mental, porque es un equipo que viene de la nada, por no decir... Con todo el respeto, con todo el cariño del mundo, de lo que voy a decir. Venimos de la mierda, que es bajar de categoría. Con un equipo que se venía abajo a los 10 minutos si encajábamos un gol. Que veías que era un equipo incapaz de ganar un partido. Y los mismos jugadores, excepto Keydy Vare o Miguelón son los que están jugando. Bueno, y Nico Melamed, porque no estaba metido en todo ese fregado. Hay tres jugadores distintos de los 11. Nico Melamed es muy joven. Miguelón tiene una cierta experiencia también en primera, pero es un jugador que tampoco puede arrastrar al resto del equipo. Esta es la realidad. Y luego Keydy Vare, que sí que puede arrastrar. Y lo hace. Pero nos hace falta, sobre todo, un poco el que los pesos pesados del equipo, como David, Cabrera, el propio Diego López, asuman esa responsabilidad en momentos donde podemos ir un poco con dudas, como es ahora. La duda no es la clasificación, pero es que siempre les he dicho lo mismo. Cuando un equipo está perdiendo todo, cuando está muy mal, siempre se busca soluciones. Pero cuando un equipo está bien y pierde un partido o dos, o las cosas no salen como quiere, pero sigue estando primero o segundo, siempre se dice que no pasa nada. Y sí que pasa. Yo creo que las soluciones hay que buscarlas en estas circunstancias. En los momentos donde el equipo, estando arriba, genera esta serie de dudas porque no marcamos goles, porque encajamos con mucha facilidad, nos generan una ocasión, nos marcan un gol, esto hay que recuperar. Esto hay que solucionarlo. Porque cuando estás, repito, abajo, como estábamos el año pasado, la solución era fácil. Echas al entrenador y ya está. Pegas cuatro gritos, viene el nuevo entrenador, pega cuatro gritos y se acaba la historia. Pero ahora no es esto. Yo creo que tenemos un gran entrenador. Tenemos un buen entrenador que sabe lo que tiene y sabe lo que hace. ¿Se puede equivocar en algún cambio? Por supuesto. Pero el otro día, yo no sé en qué se pudo equivocar. Yo no puedo responsabilizar a Vicente Moreno de las 9 ocasiones que fallamos. Es que no puedo. Sacó un equipo que lo hubiera puesto yo. Si soy entrenador, saco ese equipo. Lo saco. Bueno, a lo mejor lo hubiera quitado a Cabrera y hubiera puesto a Calero. Pero por el juego alto o por los balones aéreos que teóricamente iba a poner el Girona, que no hizo ninguno, o uno como máximo porque no le dejamos, porque el Girona no hizo nada. Lo mejor del Girona, al margen del gol, que ojalá lo hubiera cambiado yo, fueron los últimos 10 minutos, porque nuestro equipo se vino abajo, porque los suplentes, porque Fran Mérida no asumió la responsabilidad, porque Buley es un jugador, pues bien, porque es chino, que en algún momento ha tenido pues momentos de gol, o Vadillo. Y lo de Vadillo, que alguien me lo explique. Que alguien me explique lo de Vadillo, por favor. Vadillo sale para intentar encarar y marcharse por banda izquierda y generar ataque, generar peligro, centrar. No se fue de nadie. No encara. Y además le cerró el paso a Pedrosa. No sé si es porque no está bien, por las lesiones, pero no aporta absolutamente nada. Prefiero que salga el monito Vargas, que como mínimo lo intenta, a que salga Vadillo. Y eso sí que es un error del entrenador. O el monito Vargas está tan mal que ni corre, o tenemos un problema. Tenemos un grave problema entonces, porque para eso que salga Campuzano, aunque esté ya firmado con el Sporting de Gijón. Pero mientras esté aquí, que juegue. Es que no hay otra historia. Y si no te fías, intenta ceder jugadores, te ganas un dinerito y te traes un delantero. Porque el día que no esté Raúl de Tomás, no tenemos delantero centro. Tendremos que recurrir a la delantera del año pasado, que nos baja segunda, sin Raúl de Tomás. Vargas, Buley y Campuzano. No hay más, porque Caleri tampoco está. 6:45. En esta recta final del programa recordaremos resultados, fútbol base, secciones, rombus y boqué la boquería. Y antes, después de la pausa, nos iremos a Bese Chocolat.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
6:47, nos vamos a Bese Chocolat, donde ya sabes que vas a encontrar el mejor dulce que hay en toda Cataluña, el mejor chocolate, los mejores pasteles, las mejores pastas, todo ello y la pasión por el chocolate en Bese Chocolat. Recuerda que Bese Chocolat, ya sé que casi todo el mundo lo sabe, pero por si acaso ha cambiado de local, el nuevo Bese Chocolat está en Sant Just Desvern, en la calle Salvador Espriu, número 6. Con un nuevo horario que tú tienes que conocértelo perfectamente, de martes a sábado de 8:30 a 1:30 y de 4:30 a 8 de la tarde y el domingo de 9 a 3. Recuerden que Bese Chocolat funciona como pastelería y por lo tanto ya no es como antes que podías ahí degustar menús, etcétera, etcétera. Ha cambiado la filosofía y se ha adaptado, por supuesto, a la situación actual. Bese Chocolat, la pasión por el chocolate en Mitre 105, no. Ahí ya no está. En Sant Just Desvern, en la calle Salvador Espriu, número 6. En Bese Chocolat podrás degustar los mejores pasteles, los mejores dulces y, sobre todo, la pasión por el chocolate. Si quieres hacer un pedido, puedes ir a Sant Just Desvern, calle Salvador Espriu, número 6, o llamando por teléfono al 93-118-2397, 93-118-2397.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Edibel, Machap y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia. 50 años en familia.
10 minutos para las 7 de la tarde. Nos vamos antes de recordar también clasificaciones de Boquet, la Boquería y de Rombus y también los resultados de nuestras secciones. Nos vamos a Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Como siempre, cuando hablamos de Bar Pinocho, hablamos de nuestro fútbol base, de los partidos que este fin de semana se han jugado de nuestro fútbol base, solamente dos, porque recuerden que se suspendió el partido entre el Español B y el Andorra. Les adelanto que el miércoles tendremos una entrevista con el míster del filial, con José Aurelio Gay, como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Ayer domingo, Mallorca 0, Juvenil a 0, continúa líder y con muchos puntos de diferencia el equipo de Luis Blanco. Y el sábado, recuerden que el Juvenil B, después de la marcha de Moisés Hurtado, la llegada de Paul García, consiguió su primera victoria frente al Manlleu. Juvenil B 2, Manlleu 0. Siempre, cuando hablamos de fútbol base, lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería.
Especias y conservas, Dani. casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
6:52, antes de irnos a Rombus, y escuchábamos hace unos instantes el patrocinio de la sección de vóley. El equipo de vóley, ya hablamos de secciones, perdió 3-0 frente al Olot. La clasificación en este grupo de la primera catalana la encabeza el San Esteve con 12, que por cierto también perdió. El Olot es segundo con 9 puntos, tercero la Garrocha con 9, cuarto el Español con 7 puntos. Este fin de semana, falta el horario por determinar, se juega el partido entre la Vall d'Hebron y el Español de la sección de hockey, perdón, de la sección de vóley. Y en hockey, desgraciadamente, derrota, lo dejábamos al término de la transmisión el otro día del partido entre el Girona y el Español, con victoria del equipo del Español de hockey ante el Alpicat, pero al final derrota del equipo de hockey, Alpicat 7, Español 4. Bajan los tres últimos, estamos quintos por la cola, hay que recuperar un poquito esa esencia que teníamos. Yo estoy convencido que en el inicio de esta segunda vuelta, que ya empezamos este fin de semana, conseguiremos remontar y quedarnos y estabilizarnos en la media tabla, que es el lugar más o menos que ocupa o que debería ocupar el equipo de hockey, porque por encima hay equipos con presupuesto muy muy superior, que los jugadores son profesionales, caso del Arenys, caso del Alcobendas, y por lo tanto es muy difícil el ascenso a la Hockey Liga, pero en esta experiencia que estamos viviendo, sufriendo, pero de momento el equipo está manteniendo el tipo, y a pesar de la derrota 7-4 frente al Alpicat, de momento no estamos en zona de descenso. Nos vamos a Rombus, como siempre, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Para recordarles también cómo está la clasificación de Rombus después del partido del sábado frente al Girona. Un poco sorprendente, ¿no?, la votación de los oyentes, porque dijeron que Puado fue el jugador más sólido y seguro de Rombus. Así que con Puado nos vamos a ir a Rombus, empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros. Teléfono de Rombus 93-410-5156. Garantía, solvencia y seguridad. Para tu tranquilidad financiera, recuerda siempre que tienes a Rombus. 93-410-5156. En Gran Vía, Carlos III, 124. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios. Cualquier consulta de carácter de gestión patrimonial, inmobiliario, de verdad, piensa en tu futuro y piensa siempre en Rombus. Clasificación Rombus después de la jornada número 22 del Campeonato Nacional de Liga. Sigue primero Diego López con 5 puntos, con 4 Keidi Vare, con 3 Miguelón y Cabrera, con 2 Oyer, con 1 David López, Pedrosa, Calero, Óscar Gil, Melamed y Javi Puado. Siempre sólidos, seguros en Rombus. Vamos a buscar también, antes de poner el punto y final, a la clasificación y hablarles de Boquet La Boquería. No sorprendente, pero sí que extraño que Keidi Vare fuera declarado el jugador de más clase, de más calidad, el pasado sábado por los oyentes después del partido Girona-Español. Con Boquet La Boquería siempre buscamos la calidad, la experiencia de todos los productos y esa sensación de decir, voy a Boquet, voy a la carnicería de Boquet, me llevo la mejor carne, voy al restaurante de Boquet y voy a comer el mejor menú, voy a ver la mejor carta que puedo encontrar en La Boquería. Y ahí está, desde 1930, Boquet La Boquería. www.boquet.es. En cada partido buscamos la clase, la experiencia y lo mejor de Boquet La Boquería. Clasificación de Boquet La Boquería después del partido de liga del sábado. Primero Nico Melamed con 5 puntos, segundo en Barba con 3, con 2 hay muchos jugadores y con 1 la tira también de jugadores, donde se incorpora Katie Vare, que tiene su primer punto como el mejor jugador del partido. Girona Español con Boquet La Boquería. Un minuto para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Nos vamos. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6. Recuerden que mañana en principio tenemos nuestra tertulia habitual, pero hay posibilidades de poder contar con un jugador del primer equipo y por lo tanto trasladaríamos la tertulia al miércoles. Pero hasta esta tarde-noche o hasta mañana por la mañana no se lo podremos comunicar a los oyentes a través de las redes sociales. Así que estén atentos y mañana en Tiempo de Español o hay tertulia o tenemos un invitado, un jugador del primer equipo. Les dejamos como siempre con la habitual programación de COPE. Nosotros volvemos, repito, mañana a partir de las 6 en Tiempo de Español. Hasta mañana, como siempre les digo, cuídense mucho. Y sean muy, muy felices.